de Cruz. Punto de Cruz. Un podcast para quienes y con quienes dentro y fuera de Cuba se dedican a crear aún en medio de difíciles circunstancias. Punto de Cruz. Una apuesta por la belleza. Conducida por la poeta, escritora, periodista y exprisionera política María Elena Cruz Varela. Punto de Cruz.
Estamos en un nuevo episodio de ese tapiz que cada semana vamos bordando en Punto de Cruz. Quien les habla, María Elena Cruz Varela, y hoy desde Santo Domingo, desde la legendaria Quisqueya, pues tenemos a alguien que representa mucho en la historia de la música sinfónica cubana. Se trata de Antonio Gómez Sotolongo, para sus amigos Tony Gómez, que fuera el contrabajista de la Sinfónica Nacional y que ahora, como casi todo lo que vale y brilla en la isla, se ha ido desmembrando, pues reside en Santo Domingo. Hola, Tony Gómez.
Hola, Mariela, ¿cómo estás?
Vaya, tú sabes, cada vez que me dicen Mariela me acuerdo de Mariela, de la que fui, de aquellos años en que...
Claro.
Por mi hija, los amigos, sí, señor.
Claro, así nos conocimos, con esos nombres, Tony y Mariela.
Tony y Mariela, sí, señor. Años hace de eso ya, muchos años.
Sí, unos cuantos.
¿Cuánto tiempo llevas en Santo Domingo, Tony?
32 años.
My God.
Así que más de media vida aquí, así que haciendo lo mismo, además tocando el contrabajo en la Sinfónica Nacional de aquí, es mucho tiempo, pero hay que seguir.
Sí, pero bueno, tú sabes, el problema es estar.
Sí,
es
claro.
Estar. No importa donde uno esté, estar. Ya.
Claro.
Esta es una gran lección que hemos recibido, ¿no? Una grandísima lección. Ser cuerpo celeste, almas flotantes y todas esas cosas que uno se puede imaginar, ¿no? ¿No? Recientemente estuviste aquí en Miami dando una conferencia sobre música. Según pude captar, más o menos, tú me corriges si me equivoco, cosa que hago con frecuencia, sobre la música cubana después del accidente del 59 o la música cubana en general.
No. A ver, déjame contarte. Yo estuve en Miami participando en el segundo congreso de la Academia de la Historia de Cuba en el exilio.
Uh-huh.
Eso fue el pasado 7 de octubre en la biblioteca JFK de Hialeah.
Uh-huh.
Y ahí me invitaron a presentar una ponencia que se titula, déjame ver si me acuerdo, La Habana como centro de la industria musical del Caribe durante la República, porque el tema del Congreso era la República. Lo que hice fue un panorama bastante reducido, mínimo, de lo que significó La Habana para la industria de la música, no solamente en el Caribe. A La Habana iba todo el mundo. A La Habana iba todo el mundo gracias a ese desarrollo tan grande que tuvieron todos los medios. Desde luego, eso venía desde la colonia, cuando desde finales del siglo XVIII apareció el primer teatro, ahí llegaron los primeros maestros a dar clases de música, etcétera, etcétera. Y eso ya en 1950 exactamente, hay una gran explosión de la música, de todas las demás artes, por supuesto, pero de la música cubana. Aparece el primer sello discográfico nacional, con fábricas de discos en La Habana, estudios, y el sello Panar, que tanto hizo por la música cubana. Más o menos de eso yo hablé en un intento por desvelar todas las cortinas que ha tirado sobre nuestra cultura la propaganda castrista, y eso trató a eso fui a Miami este fin de semana pasado. ¿Te respondí la pregunta?
Sí, y me parece genial porque yo recuerdo, claro, no estaba ahí, pero recuerdo que los más importantes artistas del mundo iban a Cuba en la época de la República.
Y en la colonia, desde la colonia, Cuba se convirtió en el centro, bueno, para decirlo un poco rimbombante, en el centro del universo de las artes, por ahí pasaba todo el mundo, porque Cuba tuvo dos, es decir, La Habana tuvo dos cualidades fundamentales, que fue la de su gran bahía, donde se podían hospedar cientos de naves huyendo, protegidas, donde podían ser protegidas de piratas y corsarios, y de los ciclones en esa bahía de La Habana, además una bahía de bolsa con una entrada muy estrecha. Ahí los españoles se dieron cuenta, y los ingleses, que por eso tomaron La Habana, se dieron cuenta que ese lugar, además, las corrientes marinas, las corrientes del mar llevan desde Europa, atravesando el Atlántico, hasta precisamente las costas de La Habana. Eso fue un descubrimiento que hizo Cristóbal Colón, esa ruta que se mantuvo intacta mientras existió la navegación a vela, salía de Europa y llegaba hasta La Habana. Por esas dos razones, la posición geográfica y por la gran bahía que tuvo La Habana, por ahí pasó todo el mundo. Pasaban delincuentes, pero pasaban los grandes artistas. Incluso he podido en mis investigaciones darme cuenta que muchos artistas europeos primero debutaban en La Habana y después iban a los Estados Unidos. En La Habana hubo ópera, sí, gran ópera, hubo en La Habana primero que en algunas ciudades de los Estados Unidos. Cuando el tacón ya era el tacón que recibía compañías de ópera italianas, en Nueva York todavía la ópera andaba en pañales. Desde luego, si tú vas a Wikipedia, te lo dice al revés, pero hay que leer sobre todo el diario de la Marina, que yo descubrí ahí, que está digitalizado por la FIU, FIU hizo la digitalización de miles de ejemplares por año, todo muy, muy bien conservado, y ahí en ese diario de la Marina encontré de todo. Encontré de todo, ahí aparecen bueno, los más grandes artistas, la primera gran compañía que mandó a contratar el dueño del Teatro Colón a Italia en 1844, por ahí más o menos, antes de la primera mitad del siglo XX, ya en La Habana se ponían óperas al nivel de los grandes teatros de Italia, que eran el lugar en el siglo XIX más importante de la ópera, y grandes cantantes, grandes músicos llegaron a La Habana en esa época, y bueno, ya La Habana era por esas dos condiciones, e incluso de Sudamérica, para ir a Europa y para ir a Estados Unidos había que pasar por La Habana. Así las líneas, las vías marítimas terminaban y empezaban en La Habana. Bueno, el sistema de flota que se inventaron los españoles para que todas las naves con las riquezas que iban de América para Europa salieran juntas de La Habana protegida, eran dos veces al año, y eso salía de La Habana. Y todas esas tripulaciones, todas esas personas estaban en La Habana durante meses. Y por eso La Habana hoy, incluso después de que La Habana lo único que puede exhibir son ruinas, por eso La Habana hoy es una ciudad cosmopolita, son unas ruinas cosmopolitas, porque por ahí pasó todo el mundo, grandes arquitectos, grandes pintores, médicos, científicos, por ahí pasaba todo el mundo. Ya, creo que me excedí de la...
No, para nada. Sí, es interesantísimo por la mismísima razón que por la que los cubanos dentro de Cuba, e incluso los que estamos fuera, ¿no? Se desconoce o sea, mucha gente piensa que la historia de Cuba empezó en el 59, que todo lo que se ha hecho en Cuba, y no pueden acceder a la información de que todo lo que se ha hecho es deshacer lo que había hecho, es destrozarlo. Y ahora una pregunta capciosa. Tony Sotolongo, tú que eres gusano como yo, ¿vale? Tan gusano como yo. Que te conozco de antes, ¿eh? Vamos a estar claros. Ya, ¿por qué tú crees que sucedió esto en Cuba? ¿Por qué tú crees que ha podido pasar esto en Cuba? ¿Tú crees que realmente haya sido culpable la dictadura dictadura que ahora solamente la puedo citar haciendo comillas con los dos deditos, con cuatro deditos así, dictadura de Fulgencio Batista?
Lo implacable del innombrable. Él tuvo la mala virtud de poder pensar por el enemigo antes de que el enemigo se diera cuenta. Ahí están las pruebas, la gente que le hizo la guerra, barrió con ellos. Uh-huh. Hugo Matos fue el primero, Camilo lo desapareció, y así después, y fue entrando con toda la maldad y con todas las mentiras de que era capaz de decir sin que se le moviera un músculo de la cara, y es la personalidad en la historia. Esa culpa, desde luego, el golpe de estado de Batista, que fue desatinado, el suicidio de Chivá, todos esos fueron puntos que él aprovechó muy bien. Pero si él no hubiera existido, la historia de Cuba, pero como él hubiera, no existe. No hay manera de probarlo. Implacable. No perdonó, no se le movió un músculo para matar, y es lo que existe hoy. El pueblo cubano padece, que está estudiado además, padece un daño antropológico muy severo, del cual no vamos a poder salir solos. El conocerlo, el saber las causas, el saber los síntomas de ese daño antropológico es algo. ¿Sí? Conocer tu padecimiento te ayuda, pero no. Yo hasta el otro día estuve guardando los pomitos del yogur.
Ya. Yo guardaba la bolsa plástica.
Por si me hubieran hecho falta, por si me harían falta mañana. Eso es por decir uno de los más leves. El que se va en una balsa y después que tiene cuatro pesos, lo único que piensa es en regresar para poner un negocito, para que después se lo quiten, que es lo que está sucediendo ahora.
Yeah.
Las MIPIMES esas que...
Que por cierto, me acabo de enterar que la nieta de Raúl Castro acaba de abrir una importante MIPYME en Cuba.
Sí.
Y son ellos. Las MIPYMES son ellos también.
Exacto. Igualito que Trujillo aquí en República Dominicana, pero en una versión más pequeña, más de boutique.
Ya. Yeah.
Aquí no fue abolida la propiedad privada como en Cuba, que además de que fue abolida, de hecho, la Constitución y las leyes la prohíben. Incluso el enriquecimiento, todo enriquecimiento en Cuba es ilícito. Por ley.
Sí, señor.
Entonces, Trujillo, al que no le caía bien, el que no comulgaba con él, le quitaba la industria. Es decir, él no abolió la propiedad privada en República Dominicana durante esos 30 años, pero los que tenían propiedades tenían que conversar con él, tenían que ponerse de acuerdo con él. En Cuba es igual.
Pero fíjate lo que es el síndrome de Estocolmo a la inversa, que ya cuando te hablan de un dictador de 30 años, la mente enseguida te hace, ah, bueno, menos mal, no duró tanto, pensando en Cuba.
No duró tanto porque eran otras circunstancias.
Pensando en Cuba.
Sí, sí, no, pensando en Cuba, desde luego, hay, yo pienso que ahí en ese detalle de la abolición de la propiedad privada jugó un rol muy importante en estos 64 años, porque no dejó a nadie con nada. Él expolió los grandes capitales.
Eso se hizo desde el principio, porque yo tengo memoria de eso. Yo era niña en el 59, yo tenía 5 años y medio, pero yo recuerdo que siendo niña, cuando iba a La Habana, la gente compraba en las tiendas de expropiaciones, hacían cola para comprar las cosas expropiadas, que claro, no eran las mejores tampoco las que llegaban ahí, porque se apropiaban de todo, ellos expropiaban y se apropiaban absolutamente de todo. Era un robo licitado, más nada, sencillamente.
Claro, era un expolio. No fue yo he tratado también, porque como los síntomas de ese daño antropológico es el mal uso del lenguaje. No hubo expropiación.
No,
expolio. Hubo expolio. Expolio, que es el robo por parte del ganador de los perdedores. Quitarle toda la riqueza, era lo que hacían en la Edad Media, etcétera.
De ahí se sustento yo siempre lo que digo, de que toda revolución de ese tipo es una revolución basada en el resentimiento de clase.
Además, no, y él lo supo explotar muy bien, porque hasta hoy, que existe un castrismo sin Castro, nos echan a pelear unos contra otros, incluso en el exilio.
Ajá. Exactamente.
Que eso yo nada más que se lo puedo achacar, y repito otra vez, el daño antropológico. Que eso no es mío, por supuesto, el daño antropológico es de una tesis que pude leer de Dagoberto Valdés, un hombre muy valioso, un intelectual muy valioso.
Es mi amigo.
Que hay en Pinar del Río. Y fue el que yo pude leer su tesis sobre el daño antropológico. Eso.
Y hay una semilla, porque el hecho de que Cuba no tuviera una experiencia democrática avanzada, que saltara de colonia a la esclavitud, de colonizada a esclavizada en 56 años. Nada más, porque lo que duró la república en Cuba fue ensayo de república, aprendiendo a ser república, pero no hay una experiencia democrática, no hay una tradición democrática. En 56 años eso no se aprende. Si no, Batista no hubiera dado ese golpe de estado tan ridículo, no tan terrible, que nos dio. Pero
eso obedecía al funcionamiento de la época. Nosotros, Machado, bueno, vamos a empezar por Estrada Palma. Estrada Palma quiso prorrogar sus poderes y la intervención. Machado quiso prorrogar los poderes y una protesta y una huelga. Entonces, ¿qué hacían los perdedores? Se iban al exilio en algún tiempo, los machadistas se fueron un tiempo y después regresaron y no pasaba nada. Yo me imagino que nadie se imaginó, o alguna gente, yo supongo que sí, gente con muchas luces, que iba a suceder semejante cosa con este personaje de la historia, que por su capacidad destructora y su odio a los cubanos, porque eso hay otros escritores que han abordado eso, por sus problemas familiares, que odiaba al padre por español, porque etcétera. Y déjame volver atrás un poquito. El tránsito de la colonia a la República, Cuba lo hizo de la mejor manera posible en esa época. Entonces, los invasores norteamericanos, los interventores norteamericanos, el gobierno interventor, empleó a todos los talentos cubanos en los puestos claves de lo que iba a ser la nueva república. Carlos Juan Finlay en salud pública, etcétera, y trajeron sus métodos probados en los Estados Unidos en la educación, y abrieron cientos de escuelas con cientos de aulas, llevaron maestros de Cuba a los Estados Unidos a educarlos, y así fue una transición y se fueron. Dejaron una enmienda PLA que empezó a tambalearse muy rápidamente, la enmienda PLA, y ya cuando se firmó la Constitución del 40 no había ni sombra de la enmienda PLA. De hecho, no hubo más intervención. Entonces, la juventud de la democracia cubana en el año 52 no creo que justifique el desastre que vino en el 59. Yo, en mi opinión, yo pienso que es ese personaje que era capaz de, era un band, es, si el sistema sigue siendo un sistema de bandidaje, un sistema criminal, se maneja ese estado como una familia de la mafia, como extorsionan a diestra y siniestra, y como no tienen, como nadie los controla, porque por ejemplo a la CIA en Estados Unidos tiene quien la controle, el FBI tiene quien lo controle, y aunque cometan sus fechorías siempre va a haber una manera de llevarlos a la ley. El castrismo no tiene límites, no tiene quien le ponga un...
Yo lo veo y tienes absolutamente toda la razón, pero creo que todo eso se dio a que la sociedad va por capas, ¿no? Y que las capas más densas, más oscuras, más espesas, son las mayores, las que están más abajo, ¿no? Las capas. Y estas fueron las capas que este hombre movilizó. ¿Me entiendes?
Él se valió de eso.
Que si hubiera habido una profunda corriente democrática, un pensamiento que podía haber sucedido si no hubiéramos tenido este accidente, que íbamos camino como país a llegar a ser una gran, sólida y estamentada democracia. Si no hubiéramos tenido este accidente del 59, esta brutalidad. Pero es que realmente él fue dirigido, él se dirigió directamente a manipular a los manipulables. Los no manipulables se largaron, inmediatamente se fueron. Este país es el éxodo comparable con el de los judíos. Los judíos del trópico, ¿no? Pero sí, él subió el sótano y bajó el techo.
Claro, claro. No, y cometió, este es otro concepto también que no es mío tampoco, él cometió un genocidio cultural. Uh-huh. Por eso la cultura republicana y la cultura colonial no se conoce. Yo aprendí música después que me fui de Cuba, que los dominicanos me preguntaban, pero tú no conoces a Fernando Albuérnez, tú no conoces a Olga Guilló, tú no conoces a la Orquesta Cosmopolita. Y entonces, bueno, yo me di cuenta que no me habían, durante tantos años estudiando música en Cuba, no me habían enseñado prácticamente nada.
No.
Me enseñaron más de Europa que de la música cubana.
Bueno, tú te tienes que acordar de una anécdota familiar mía, cuando a Mariela, mi hija, le regalaron un diccionario Larousse estando en el preuniversitario. Que estoy un día en la cocina y me dice, ay mamá, mira como Cuba ha tenido presidente. Yo pensé que nada más había sido Fidel Castro.
Así es.
Es tremendo, ¿no? Estaba en el preuniversitario.
Así es, tremendo.
Podríamos estar hablando 40 años, Tony, 40 años más.
Sí, claro.
¿Hay algo específicamente que quisieras decir? Que no sea que me calle.
Estamos conversando. No. Te digo, me da mucho gusto que me hayas llamado para esta entrevista. Y nada, podemos seguir hablando, como tú dices, 40 años más, pero el tiempo de la radio es intransferible.
Bueno, yo te voy a decir, hay planes de amplificar este sistema en el podcast y posiblemente sea pronto y vayamos a cambiemos un poco la plataforma en vez de únicamente radial y bueno, pues entonces espero poder contar contigo otra vez.
Sí, claro que sí, cuando tú quieras.
Los cubanos te necesitamos. Te necesitamos los cubanos, o sea, todo esto es lo mismo, hay que llevar luz donde no la haya.
Sí, y yo, otra cosa, que a través de la historia, la gran mayoría no le importa. A la gran mayoría no le importa. Por eso, en las grandes civilizaciones, tú oyes 4 o 5 nombres. Yeah. Porque los demás, incluso teniendo a mano la información, no la usan. Por eso creo que sí, que tienes mucha razón, que hay que tratar de darle luz, enseñársela, ponerle la luz delante de los ojos para que la verdad los encandile y reaccione.
Sí, eso que donde mejor canta un pájaro es sentado en la rama de su árbol genealógico.
Así mismo.
Si no sabes de dónde vienes, no vas a saber nunca dónde vas. Es así.
Así mismo.
Hay que saber que nada, que Fidel Castro todo lo que hizo es destruir, y quienes aún defiendan esa revolución, lo que están defendiendo es la nada.
Claro. La miseria. Cómplice que de alguna manera se beneficia. Porque también eso sucede, han sabido vender, cambiar el oro por espejito.
Ya.
Yeah. Y bueno, tienes el ejemplo de las MIPYME, que es lo que hay ahora mismo el de plato fuerte en Cuba.
Bueno, eso vamos a hablarlo ahora la próxima vez. Tony Sotolongo, Gómez Sotolongo, que si tu padre se entera me pega. Muchísimas gracias por estar en Punto de Cruz, por iluminarnos, por acompañarnos en este trasiego de verdades, de cosas que deben ser aprendidas y no olvidadas por nosotros los cubanos. Hubo una Cuba una vez que ya casi nadie conoce. Muchísimas gracias y espero contar contigo otra vez.
Gracias, muchas gracias por invitarme. Gracias, María. Bueno, hasta luego. Gracias.
Hasta luego.